Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Es viernes y por lo tanto tenemos planes que son bastante previsibles. Todos los viernes recibimos aquí a Rubén Ruiz, procedente del planeta AR. Veremos qué es lo que nos cuenta hoy, de todo lo que le ha llamado la atención de los terrícolas. Tenemos previsto y programado viaje. Hoy nos vamos a Senegal con Viaje Sonorato. Y, por supuesto, hay que analizar lo que ha ocurrido en los últimos 7 días en la semana según Bombón con Antonio Martín Bombón. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Me voy a alterar un poco el orden porque tú siempre analizas lo que ha pasado en los últimos 7 días, pero es que creo que es mañana cuando tenemos lo de la Champions.
Bueno, dentro de 33 horas.
Ah, bueno. Que estás tú siguiéndolo muy... pero si tú eres atlético.
Pero, chica, a mí me parece que un partido de este tipo, un equipo como el Real Madrid se enfrenta al Liverpool, pues hombre, es un acontecimiento.
O sea, que tú eres un atlético de bien. Yo conozco atléticos que prefieren que gane el Liverpool, con tal de que no gane el Madrid. Pero es que realmente más que atléticos son antimadridistas.
Sí, es verdad que hay atléticos que son antimadridistas y madridistas que son antiatléticos, pero en fin, yo no he tenido nunca ese problema, probablemente porque mi hermano era del Real Madrid y yo del Atlético de Madrid, y durante mucho tiempo pues nos íbamos a tanto al Bernabéu como al Manzanares a ver a un equipo o a otro. Yo lo llevaba mejor que mi hermano, ¿eh? Que mi hermano dice que ha padecido ataques de ansiedad por culpa de que lo hacía ir al Manzanares todos los domingos.
Pero
sin embargo, pues oye, yo me acostumbraba a que quiero que gane el Atlético cuando juega contra el Madrid, pero si el Madrid juega contra cualquier otro equipo, y sobre todo ya si el equipo es extranjero, pues prefiero que gane el Madrid.
Bueno, pues en el extranjero y concretamente en París tenemos a nuestro compañero Rodrigo de Pablo, que él es de todo, madridista, atlético, digo yo. Rodrigo, muy buenos días.
Bonjour, Eli, yo no me meto en política.
Haces muy bien. Oye, qué bien te escucho, parece que estás aquí a la vuelta de la esquina. Estás en el París de la Francia, ¿no? Ahí mismo.
Estoy concretamente en la plaza del Ayuntamiento, en el Hotel de la Ville.
Mira,
así que más en el centro de París, no puedo estar entre el río Sena, al otro lado está Notre Dame, y la famosa calle Rivoli. Así que aquí estoy en la Trophy Experience, que es así el tinglado que ha montado la UEFA, pues para que empiecen a acercarse los aficionados a disfrutar de una fotografía con la copa, que compren camisetas en los puestos oficiales, que incluso echen una pachanguita en los campitos que han montado. En fin, la parafernalia habitual.
Bueno, ambiente ahí, porque escuchamos de fondo voces de gente cantando y estas cosas.
De momento, más locales y más colegiales de aquí de París que aficionados. Y los aficionados que han llegado a París, los primeros, te diría que son hinchas llegados pues desde la propia Francia o incluso desde otros continentes. Estoy viendo mucho asiático, mayoritariamente con bufandas y camisetas del Liverpool, de momento a esta hora. Pero bueno, se va animando el cotarro, sí.
¿Pero qué pasa con los asiáticos, por Dios? Si luego viajas por Asia y todos tienen camisetas de... bueno, en su día de Casillas o de, en fin, hace un tiempecito ya.
Hay de todo, Messi.
O estas cosas del Liverpool, no he visto yo mucha camiseta. Es que
La Premier sigue mucho.
Uh-huh. Aún así empiezan a verse ya también algunas camisetas del Real Madrid, incluso alguna bufanda y alguna bandera española, pero yo creo que el grueso de aficionados está por llegar. A esta hora yo creo que la actividad más febril todavía está en los aeropuertos, tanto en el de Barajas como en Orly, Charles de Gaulle, aquí en Francia, y van a llegar paulatinamente, y esto va a ser un hervidero, porque esperamos a 20, 22.000 hinchas del Real Madrid, todos ellos, o casi todos ellos con entrada, de forma más o menos organizada, pero más de 60.000 scousers del Liverpool y solo 20.000 aproximadamente con entrada. Es decir, va a haber dando vueltas por la ciudad 40.000 aficionados que han vivido o que han venido para vivir el ambiente y que no van a poder acceder al estadio para presenciar el partido en directo.
Oye, ¿cómo van las apuestas?
Pues muy divididas, muy divididas. Yo incluso creo que el Liverpool está un poquito por encima que el Real Madrid en las apuestas previas. Esto es algo que le sucede recurrentemente al Real Madrid en todas las finales. A pesar de que las ha ganado todas, lleva 7 finales ganadas de forma consecutiva, pero casi nunca ha llegado como favorito. Por ejemplo, hace 22 años, en esta misma ciudad, hubo una final española, Real Madrid-Valencia. Incluso el Valencia era favorito en aquella final. O en Milán el favorito era el Atlético de Madrid. O incluso en Lisboa, que llegaba como campeón de liga el conjunto rojiblanco. Pocas veces ha sido favorito el Real Madrid, no me preguntes por qué, pero siempre ha ganado. Con lo cual tampoco es mala cosa que Liverpool venga con esa vitola de equipo candidato o de equipo favorito en las apuestas.
Pues claro que sí, porque lo he ganado en Madrid.
Dice que no se mete en política, pero nos ha recordado las dos finales que perdió el Atlético de Madrid.
Rodrigo. De forma aséptica completamente.
Rodrigo, que vas a tener la suerte y el privilegio de poder disfrutar de este acontecimiento. Así que te vamos a dejar ahí para que mañana a qué hora. Va a estar Onda Madrid ahí transmitiendo el partido. ¿A qué hora es el partido?
Bueno, mañana tenemos programación especial. Vamos a estar todo el día conectados a la final de 1 a 2. Hay una edición especial del partido de la 1. Y luego a partir de las 4 de la tarde, la final empieza a las 9. Pues a partir de las 4 de la tarde vamos a estar ya en directo hasta que se acabe la fiesta.
¡Madre mía!
Real Madrid es campeón. A eso de la 1 de la madrugada aproximadamente, si no, pues acabaremos un poquito antes. Pero vamos a estar todo el día, como no puede ser de otra manera, pendientes de cada movimiento en el castillo de Chantilly, primero, que es donde está el Real Madrid alojado, entre corzos, en un lugar idílico, en plena campiña francesa, y después ya en Saint-Denis, que es donde se va a disputar el partido, zona norte de París, estadio con 80.000 de aforo de capacidad, que va a estar a reventar, como no puede ser de otra manera, para vivir el partido más importante, y creo que el que más luce, ¿no? Del mundo del fútbol, no solo en Europa, sino a nivel mundial.
Bueno, pues lo siento por ti, pero espero que mañana tengas que trabajar hasta la 1 de la madrugada.
No será un problema, trabajar nunca será un problema.
Un beso enorme, Rodrigo, cuídate.
Otro, hasta luego.
Ha llegado el día. El Real Madrid busca la 14ª orejona a los pies de la Torre Eiffel de París y de nuevo ante el Liverpool, como el 26 de mayo del 2018.
Juega Casemiro a la izquierda para Marcelo. Marcelo va a meter balón al área chilena. ¡Qué golazo, Bale!
El escenario es distinto. Los jugadores también. Pero el Real Madrid sigue siendo el rey de Europa. Onda Madrid se va a París. El sábado, desde las 4 de la tarde, contaremos otra cita histórica del madridismo. Desde Saint-Denis, desde el Santiago Bernabéu, desde la Cibeles, en busca de la 14ª.
Se acabó, final de la Copa de Europa, campeón de Liga, campeón de Europa, Real Madrid, campeón en Cádiz.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, Antonio, después de habernos adelantado al tiempo, al partido de mañana, que tiene a todo el mundo del fútbol, bueno, pues muy concentrado en ese encuentro. ¿Qué destacamos de lo que ha ocurrido esta semana?
Bueno, pues hombre, la semana empezó con la visita el fin de semana de del rey emérito, de don Juan Carlos, que ya hablamos aquí de toda la expectación que se había armado a su alrededor. Yo creo que era una expectación lógica. Vamos a ver, el rey se marchó de España 2 años. A la vuelta los medios de comunicación iban a estar encima. También es verdad que al gobierno le interesaba mucho crear ahí, bueno, poner los focos de atención en el rey emérito, porque mientras hablaba del rey emérito, pues no se hablaban de otras cosas que al gobierno le vienen mal, ¿no? Y la semana empezó pues con esa reunión que después de haber estado en Sanjenjo, don Juan Carlos en las regatas, etcétera, pues se produjo en el Palacio de la Zarzuela con lo que fue toda la familia. La sorpresa de que la reina tenía COVID y había estado en la misma sala pero con mascarilla y sin comer y con la ventilación oportuna. Y que poco trascendió evidentemente de la visita.
Pero es lógico, por otro lado, porque fue una doble visita del padre al hijo y del rey emérito al rey. Claro, me imagino que tendría esas dos vertientes.
Y después además una comida familiar donde fueron los hermanos del rey, otras hijas del rey, etcétera, del rey emérito. Y por tanto, bueno, pues bien, después hubo un comunicado que tampoco decía muchos, que se habían tratado los problemas que había habido tras su marcha. Lo que no se sabe es si los problemas se referían a los problemas del propio rey Juan Carlos o a los problemas que ha padecido España y que se habían hecho una apuesta en común el jefe del Estado y el anterior jefe de Estado español al respecto, ¿no? Y bueno, pues mira, han tratado de normalizar una visita de don Juan Carlos para que cuando vuelva no se produzcan otra vez un foco de atención como el que ha sido, pero yo creo que no lo van a conseguir. Es decir, cada vez que venga don Juan Carlos a España, pues evidentemente va a ser foco de atención, y además hay que tener en cuenta, don Juan Carlos tiene 84 años y en estos momentos querer hacerle un guión, cuando no se lo han hecho durante toda la vida, quererle hacer un guión porque le interese a la corona o le interese a la Moncloa, me parece...
Va a ser muy complicado,
me parece,
¿no?
Muy complicado.
Luego está el problema de la división del gobierno también en este tema, y parte del gobierno, el Partido Socialista, que digamos, lo voy a simplificar mucho más, digamos, benévolo con el rey emérito, y luego está la parte de Podemos, que me va a saco.
Bueno, ya la división en el gobierno se ha producido incluso
en todo.
Ayer en una ley audiovisual,
sí, señor,
que es un proyecto de ley que presenta el propio gobierno, que es un órgano colegiado, y la gente de el grupo parlamentario de Podemos se abstiene ante su propia ley presentada por sus propios ministros. Por tanto, ya es que no hay quien lo entienda. Y en el tema, evidentemente, del rey, pues es que ellos sí que han atacado a don Juan Carlos, fundamentalmente porque atacando a don Juan Carlos saben que atacan a la monarquía, y están atacando a la monarquía parlamentaria, y conduce eso a su obsesión de siempre, que es acabar con lo que ellos llaman el régimen del 78, la Constitución, y volver a fraguar una nueva Constitución española más acorde a los planteamientos que ellos dicen que tienen. Y por tanto, en ese lío sí que ha habido, pero también ha sorprendido algunas voces del propio gobierno de España, como la portavoz Isabel Rodríguez, que ha dicho que el rey había perdido una oportunidad importantísima de dar explicaciones. Mire, es que el rey, nos gustará o no nos gustará, el rey es impune, porque lo decidieron los españoles así en la Constitución, nos guste o no nos guste. Pero no tiene que dar explicaciones de cuestiones que no se le ha juzgado. Y después, por lo que verdaderamente se le estaba juzgando, es que no tiene ningún delito. Por tanto, explicaciones, pues las dará a su familia o las dará a otras personas. Pero explicaciones públicas no entiendo que tenga que dar el rey. Porque al final, cada uno podemos tener la valoración que tengamos de cómo nos ha parecido la actuación de don Juan Carlos en unos dineros que ha tenido que regularizar, etcétera. Pero hemos visto que aquí todas estas cuestiones que que son legales, pero que moralmente, bueno, pues son difíciles de aceptar. Pero después, cuando les toca a la gente de Podemos o a otras personas, no dan ninguna explicación. Es decir, Monedero tuvo que legalizar, tras un aviso de Hacienda, cientos de miles de euros, y ahí sigue sin dar explicaciones de ningún tipo. Y sin embargo, pues al rey emérito, sí se le piden explicaciones por parte del gobierno. Yo ya he llegado a un punto de escepticismo con la nueva política, en la que me planteo que lo que es legal, oye, la moralidad de cada cual, que después la acepte de forma privada, ¿eh?
Bueno, quien sí tiene obligación de dar explicaciones, por lo menos eso se espera de él, es el presidente del gobierno, el Congreso de los Diputados, cuando ocurre algo. Ayer Pedro Sánchez se supone que compareció en el Congreso para dar explicaciones sobre el tema Pegasus. No sé si te convencieron o no.
El problema no es que me convenció a mí, el problema es que,
que no dio ninguna.
Se pasó una parte, un tercio de su intervención metiéndose con la corrupción del Partido Popular. Ah. Y me parece un error estratégico, además, enorme, porque cuando cualquiera de los dos grandes partidos saca el tema de la corrupción, perjudica a los dos grandes partidos por igual. Beneficia solamente a los partidos pequeños, porque son los que no han estado metidos en los berenjenales de la corrupción. Por tanto, me parece un error estratégico. Tiene que estar muy acorralado un presidente del gobierno para que una parte de la intervención la haga de esta manera. La otra parte se la pasó para tratar de convencer a los independentistas de que él no había fallado, y la otra parte para dejar en evidencia al CNI, para decir que él no había tenido conocimiento de ningún tipo. Y yo me pregunto, si él no ha tenido conocimiento de ningún tipo, nadie se cree en España que el CNI no esté controlado por el gobierno.
Yeah.
Esto quiere decir que quien tenía conocimiento de todo esto era Margarita Robles. Por tanto, igual que la ministra de Asuntos Exteriores tuvo que presentar la dimisión cuando el tema de Gali, porque había que contentar a Marruecos, yo, cuando las barbas del vecino voy a esperar por las tuyas a remojar, Margarita Robles puede ser la próxima cabeza que Pedro Sánchez presente a los independentistas para tranquilizarlos y que le dejen agotar la legislatura. Pero claro, ahora no la puede cesar, porque está la cumbre de la OTAN dentro de un mes. Pero una vez que pase la cumbre de la OTAN, si yo estuviera en el lugar de Margarita Robles, no estaría muy tranquila.
Bueno, Margarita Robles, que fue una de las personas que ayer estaba en el Congreso cuando se aprobó esta polémica ley del sí es sí, la ley se le conoce con muchos nombres, ley de Irene Montero, ley del sí es sí, pero es verdad que hoy, si coges los periódicos, si coges los editoriales de prácticamente todos los periódicos, las críticas a esta ley que penaliza, digamos, de una forma generalizada a los hombres, os convierte siempre en sospechosos, no sé yo, si va por buen camino.
Yo te voy a decir, Eli, yo realmente siento mucho las situaciones personales que han tenido que vivir estas mujeres de Podemos.
Por supuesto.
Porque me imagino que sus padres y sus hermanos han tenido que ser unas personas que las hayan maltratado, que las hayan violado, porque si no, ese concepto que tienen de padres y hermanos no lo tiene el común de las mujeres de España. Y ese, yo creo que a las mujeres maltratadas, a las mujeres que las asesinan, nadie va a negar ese problema.
Hombre.
Y que hay que poner todos los medios para condenar a esas personas y evitar además que puedan cometer esas barbaridades. Pero evidentemente poner en estos momentos en tela de juicio a todos los hombres me parece una auténtica locura. Que lo haga una ministra del gobierno, pues es que aún me parece una mayor locura. Y después, cuando esto ves como, por ejemplo, se ha indultado en estos momentos a María Sevilla,
la expresidenta de Infancia Libre,
de la manera que se ha indultado, y sale una ministra diciendo que es una madre coraje, una madre protectora.
No, estamos hablando de una señora que secuestró a su propio hijo.
Pero está ofendiendo verdaderamente a las madres coraje, a las madres protectoras de este país, que sí que defienden todos los días a sus hijos. Pero ¿cómo una madre va a llamarse madre protectora, una madre que ha separado a su hijo de su padre que ha acusado al padre falsamente de maltrato y que ha tenido al hijo sin escolarizar y en condiciones que no son
vacunar,
ni siquiera
óptimas, y sin nada.
Durante 2 años. ¿Cómo puede salir una ministra diciendo esto? Bueno, en fin, es una locura sectaria en la que ha entrado, que el auténtico problema es que si esta gente fueran, bueno, pues partidos políticos normales, pues diríamos, pues no pasa nada. Pero es que esta gente se sienta todos los martes y todos los viernes en los consejos de ministros y toman decisiones que nos afectan a todos los españoles.
Bueno, si miramos fuera de nuestras fronteras, ahí sigue la guerra de Ucrania. Ayer creo que fue Draghi el que dijo que, atención, que se nos viene encima una hambruna sin precedentes. Estamos hablando de que, claro, Ucrania y Rusia son los graneros del mundo prácticamente, y encima aportan fertilizantes, que esto no sabía yo. Ahora hay mucho problema para conseguir fertilizantes. Pero luego, sin ninguna duda, como de la guerra, como de todo, nos vamos acostumbrando, lo que ha impactado muchísimo ha sido el suceso de la matanza de este chico de 18 años en Estados Unidos, en que se le ha cruzado un cable y ha acabado con la vida de 19 personas, entre ellos todos niños menos 2 profesoras. ¡Qué tremendo!
Es terrible, Eli. En primer lugar, es un problema que la sociedad americana tendría que resolver. Es decir, vamos a ver, que se diga, que se esté diciendo como crítica lo que está ocurriendo, que se pone más empeño en hacer prácticas para cuando hay incendios en los colegios, en los colegios, que prácticas para cuando entra una persona
a hacer un
tiroteo, es terrible. Es decir, que una sociedad tenga que estar enseñando a sus niños cómo se tienen que tirar debajo de un pupitre cuando entra un loco en una clase porque los puede matar, y que un centro de enseñanza donde llevas a tus hijos o a tus niños resulte que no es seguro, pues algo tendría que hacer esa sociedad. Después, darte cuenta que cuando ocurre una cosa de este tipo y empiezan ciertas autoridades a decir que van a recortar las armas, resulta que la gente se vuelca a comprar más armas por si acaso las recortan, pues te das cuenta que algo grave le ocurre a esa sociedad. Y a mí, lo único que hace que me explique esta cuestión es que esa sociedad se ha educado con John Wayne pegando tiros en películas de John Wayne, pegando tiros por todos los lados, o con pistoleros como Billy el Niño, que era más rápido en los duelos y mataba al otro violento. Es decir, dentro de una violencia que evidentemente no justifica lo que está pasando. Pero claro que si encima la gente accede fácilmente a armas, pues pasa lo que tiene que pasar.
Aquí somos más de arma blanca, ¿eh? Cuidadito, porque llevamos una temporada con apuñalamientos tremendos. Por cierto, que hay una última hora que habla de que han sido detenidos 3 trinitarios, lo diré, de 14 y 15 años por apuñalar a un niño de 14 el pasado lunes aquí en Madrid, en Puente de Vallecas.
Mira, Eli, tenemos un problema que muchas veces, por el tema de la inmigración y de no criminalizar a personas de otros orígenes, lo tratamos con eufemismos. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Una cosa es los padres que llegan de un país y que vienen a España y que vienen a trabajar y a ganarse la vida, y que ven lo distinta que es la vida de España con otros países, donde aquí se vive mucho mejor que vivían ellos. Y otra cosa es después los hijos de estos, que se han educado en colegios con personas que tienen la vida muy fácil y muy resuelta en la mayoría de las veces.
Sí.
Esa rabia dentro de esos niños les llevan a constituirse en bandas, a organizar peleas de este tipo, cosas que no se veían habitualmente en España. Y yo creo que las autoridades tienen que dejarse de eufemismos y tienen que dejarse de no querer hablar de ciertos temas y tienen que afrontar los problemas, porque es la única manera de resolverlos. Las segundas y terceras generaciones de inmigrantes son generaciones que crean muchos problemas, y lo estamos viendo en toda Europa, y por tanto hay que afrontar ese problema.
Bueno, son algunas de las cuestiones que han acaparado titulares esta semana y que, como siempre, analizamos con Antonio Martín Bomón los viernes. Antonio, pues nada, que disfrutes mañana del partido, a pesar de ser del Atlético.
Disfrutaremos.
Y el viernes que viene nos volvemos a encontrar aquí,
hasta
a saber lo que habrá pasado hasta entonces.
Bien.
Bueno.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Que sí, que nos vamos de viaje, pero que nadie se preocupe porque Viajes Sonorato, ya lo sabe todo el mundo, nos hace viajar rápido, barato y desde el sillón de donde estemos. Nos vamos hoy a Senegal.
Hoy es el turno de la letra S. S de Senegal. En Viajes Sonorato tenemos hoy un trayecto de 3.158 kilómetros. En avión llegamos en 4 horas y 40 minutos. Un destino que podremos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestro compañero Saúl Montes, de Telemadrid, con Javier, Irma, Irene y Bea, de anfitriones. Senegal es un país de la costa oeste de África habitado por 16 millones de almas con un rico legado colonial francés.
Bienvenido, bienvenido al país de la teranga.
¿De la teranga? ¿Qué es la teranga?
La teranga es una palabra wolof que significa hospitalidad.
Hospitalidad es la palabra. Teranga. Aunque al aterrizar en la capital de Senegal, Dakar, donde viven más de 2 millones de personas, lo que destaca es una estatua de cobre.
Un símbolo en medio de Dakar, mide 39 metros de, wow, de alto, se puede ver desde todos los puntos del centro de la ciudad. Creó un poco de controversia porque en un país con las dificultades, digamos, que tiene Senegal, es una estatua hecha prácticamente de cobre entera.
¡Guau! Wow. ¿Cuánto costó?
Dicen que costó 30 millones de dólares.
¡Guau! Wow.
Que costó.
Es un hombre mirando al Atlántico, un poco talludito, con sus 39 metros de alto. Estamos en Dakar, en la península de Cabo Verde. Hay playas, pero...
Hombre,
ojo, ojo.
Hombre,
sí, no te tumbes en la orilla.
Hombre, tú piensas que es una península que está rodeada entero por mar. Entonces, hay muchísimas playas aquí. Sí, lo que pasa es que ellos tienen un concepto de playa diferente al nuestro. O sea, ellos no vienen a la playa a tumbarse como hacemos nosotros, a descansar. Ellos vienen a hacer deporte, a hacer vida, a comer.
A hacer deporte, a hacer vida, a comer, incluso a hacer surf. Viajes a Honorato en Senegal. Si te ofrecen un alojamiento impluvio, no te asustes. En realidad, es una casa con un agujero en medio del techo.
Vamos a entrar a una casa impluvio.
¿Qué es eso?
Es una construcción que lo que pretende es formar en el tejado una especie de embudo que cuando llega la época de lluvias pueda recoger todo el agua para después conservar y poder utilizar para beber, para lavarse. Uh-huh. Es un sistema que los romanos ya utilizaban, que entre los romanos y los violas no ha habido comunicación, pero que los dos pensaron lo mismo.
Una piscinita que ya utilizaban los romanos para beber y lavarse, aunque los romanos no llegaron a Senegal. La primera colonización fue portuguesa en el siglo XV. En concreto, entraron a una isla muy cookie.
Bienvenido a la isla de Goré.
Isla de Goré. Es así preciosa, es. Todas las casas como coloniales. ¿Cuánta gente puede vivir aquí?
Pues vive 2.000 personas aproximadamente.
2.000. Es un pueblecito realmente.
Es un pueblecito.
Es que es precioso este enclave, Todas estas casas, esta piedra.
Bueno, sí, verás, es que de hecho aquí las personas más ricas del mundo se han comprado una casa aquí, para que veas. Mira, esta es la residencia de George Soros.
George Soros, el Aga Khan, y unos cuantos más privilegiados pueden vivir en la isla de Goré. En 1780 eran muchísimos más porque, vergonzosamente, el comercio de esclavos se estableció en Senegal. Una visita ineludible es a la Casa de los Esclavos.
Entramos a la Casa de los Esclavos, visita obligada de cualquier persona que visite Senegal. Esto era, desgraciadamente, un punto estratégico para el comercio de esclavos. Aquí llegaban los esclavos de todas las partes del África Occidental y lo primero que hacían era les dividían en tres grupos. Hacían hombres, mujeres y niños. Y a continuación les pasaban a esta zona de aquí donde había una báscula gigante donde les pesaban.
¿Les pesaban? ¿Por qué?
Les pesaban porque tenían que pesar más de 60 kilos antes de mandarles a América.
Más de 60 kilos para que aguantasen con vida la dura travesía del océano. En total fueron 16 millones de esclavos en 300 años. Un sitio espectacular en Senegal es el Lac Redba. ¿No te suena? Mundialmente es reconocido como el Lago Rosa.
Te he traído al lago quizá más famoso del mundo.
¿Sí?
El Lago Rosa.
¿Por qué lo llaman el Lago Rosa?
Este lago, todo el fondo es sal.
Sí.
Entonces, en esas condiciones tan malas de salinidad, vive una alga que cuando realiza la fotosíntesis desprende un pigmento rojizo.
En el que no se puede nadar en sus aguas rosadas, ya que la altísima concentración de sal podría dañar tu piel. Más peligros para nuestras pieles. En este caso, las picaduras de mosquito. Obligatorias las mosquiteras porque las cabañas están hechas...
con las hojas de las palmeras.
¿Cuánto aguanta esto?
Aguanta mucho. Sí que es cierto que con el tiempo va oscureciendo, pero por aguantar aguanta muchísimo.
La mosquitera imprescindible, ¿no?
Pues sí.
Y un buen repelente antiinsectos también ayuda, sobre todo si visitamos la Venecia africana.
San Luis es una ciudad muy importante porque fue la primera ciudad fundada por los franceses en 1659 de todo el África Occidental. Y de hecho se convirtió en la capital de todas las colonias francesas en ese momento del África Occidental.
¿Y este puente?
Es muy curioso, se construyó, bueno, se inauguró en 1897... que dice la leyenda, este puente fue construido para el San Luis de Missouri de Estados Unidos, pero por error llegó hasta aquí.
El puente de San Luis era originariamente para Missouri, en Estados Unidos, pero por error entregaron el paquete en Senegal. Viajes Honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Estamos en Senegal. No podemos marcharnos sin probar la fruta. Vemos una bolsa, pone fruto de baobab.
El baobab es el árbol típico de África, no solo de África, sino de Senegal, vamos, es la seña de identidad de Senegal.
¿Y para qué se utiliza esto?
Se come.
¿Así tal cual?
Tiene un hueso dentro, chupas alrededor del hueso y se deshace en la boca.
¿Qué es esto, Javi?
Esto es flor de hibiscus.
¿Flor de hibiscus?
Eso es, lo utilizan para hacer una bebida, que ¿sí? está una especie de zumo que toman ellos, que está súper bueno, pero muy azucarado. Sería como su limonada. Aquí la fruta y la verdura están realmente muy buenas, pero sobre todo los mangos. Pues sí, algo espectacular.
¿Cuánto puede costar un kilo de mangos?
1,20 euros.
¿1,20 euros el mango? Aunque pruebes kilos y kilos de mango para comunicarte con los espíritus, hay que usar un fetiche. En Senegal lo tienen claro.
Este es el fetiche que protege a la población, a la gente del pueblo.
¿Fetiche? ¿Qué es exactamente un fetiche?
Lo que te sirve como instrumento para comunicarte con los espíritus.
Vale.
A los fetiches se le hacen donaciones y se le hacen sacrificios.
¿Sí?
Entonces se sacrifican animales, que pueden ser gallinas, ciervos, vacas, dependiendo de lo que tú estés pidiendo al fetiche.
Donaciones y sacrificios, el impuesto para trascender y estar en paz con nuestros antepasados. Nos vamos en paz con un saludo.
¡Kasumai!
¡Kasumai, has dicho!
¿Eh? ¿Sí?
¿Qué quiere decir? Bueno, te voy a dar el puñaquito. ¿Qué quiere decir Kasumai?
Pues Kasumai significa paz. Es que estamos nos saludamos aquí. Tú
curioso.
Tendrías que responder Kasumai vale.
Pues Kasumai vale.
Y yo volvería a decir Kasumai. Y así estaríamos en un protocolo.
No, más que protocolo, sería un bucle. Kasumai vale. Vale.
Pues nada, Norato, Kasumai para ti también. Kasumai.
Kasumai, Kasumai, vale.
Yo te digo Kasumai,
Kasumai, vale.
Podemos estar así todo el rato.
Me encanta porque aprendemos mucho, Honorato. Todo lo que nos enseña,
todo
lo aprendemos y lo aplicamos. Kasumai, vale, pues Kasumai. Y bucle, ajá, bucle infinito, como decían, ya está, me parece estupendo.
Veo que has cambiado la música,
¿sí?,
de tu...
¿Te ha gustado,
casete del cohete, del avión,
radio casete,
la nave.
Lo llamamos nave, pero tú te has empeñado en llamarlo cohete.
Sí, pues... es que yo soy un poco antigua, no sé también tu imagen, no sé. Concuerda más con un cohete que con una nave espacial.
¿Quieres decir que tengo cara de niño antiguo?
Sí. Vale. Más que nada de astronauta un poco...
De tener cohete, vale.
Sí, como de haberse comprado la ropa como a la pop.
Pues nada, ya está, ya me han faltado, ahora vamos a trabajar.
Ahora ya puedes decir lo que tú quieras.
Ahora ya hago la sección sin ganas, y es que ya...
Pues, no, hombre, que traes cosas muy bonitas, porque seguro que te ha llamado la atención muchas cosas de nuestro planeta esta semana.
Muchísimas, por ejemplo, la pasión que tenéis por el fútbol. Mañana el Real Madrid se la juega en
sí,
Turín,
sí, sí.
Ya sabéis, final de la Champions. Le preguntaron al entrenador del Madrid, a Carlo Ancelotti, en rueda de prensa, por el estilo de juego del equipo. Y contó básicamente que él tenía que adaptarse a las características de los jugadores que tiene, ¿vale?
Muy
que afortunadamente son buenas, lo cuenta él.
Yo no puedo ir a la presión arriba si tengo un jugador que es gordo, por ejemplo. Tú tienes que presionar arriba con un jugador delgado, fino, fuerte, gordo. Lo pongo dentro del área de penalti a rematar fuera. Es un ejemplo claro, ¿no? Perfecto antes de una final.
Se entiende, Ancelotti. No te van los jugadores gordos, solo los finos. Pues,
pero hay jugadores gordos.
Hombre, algunos ha habido. Te recuerdo Ronaldo, era más fácil saltarlo que darle la vuelta. Bueno, a la decepción de Mbappé se suman otras dos. Mi cuñado y yo, que tampoco jugaremos nunca en el Madrid porque estamos así de buen ver. En fin, y es una pena porque correr no corre, pero mi cuñado estorba un montón. No hace falta poner más gente en la barrera. De hecho, si hay una falta, pones a mi cuñado debajo de la portería y ni con una tuneladora abre hueco. En fin, que lo ficha el Paris Saint Germain a mi cuñado y arruina al jeque a base de comprarle embutido. Muy gordo está el pobre. Bueno, el otro hombre de la semana, además de Carlo Ancelotti,
sí,
es un hostelero. ¿Por qué se ha hecho famoso? Pues porque le entrevistaron en Espejo Público, le preguntaron por la situación del sector, por las horas que echaban, por los sueldos, y dijo, es verdad que en tono de humor, pero dijo esto.
He trabajado años en hostelería, en Andalucía, y era rarísimo, como dice esta señorita, que me hicieran un contrato. He trabajado muchísimas horas con unos sueldos de risa.
En la hostelería se hace media jornada, 12 horas, eso toda la vida.
Efectivamente, pues mira, hemos empezado la sección hablando de gordos y seguimos, porque muy gordos hay que tenerlos para decir esto así y quedarse tan a gusto. Es verdad, hay que ser justos, que dijo que iba a tirar de humor y por eso dijo esto, ¿eh? Pero vamos, que las 12 horas los camareros se las comen sí o sí, eso lo sabe cualquiera, de risas o de no risas, son 12 horas, eso es así, excepto en verano en un chiringuito, que son 14, ¿vale? Ahí está. Sí, hay camareros tan mal que yo fui una vez a protestar a un chiringuito porque había cogido allí una salmonelosis y el camarero me dijo, qué suerte. Qué suerte quien la pillara, ¿vale? Solo hace más horas que un camarero de chiringuito la mayonesa del chiringuito, que a veces está allí 2 días seguidos, 3 si está nublado, creo que aguanta, ¿vale? Creo que pone la etiqueta que 3 días se puede tener ahí a la intemperie. Bueno, os presento ahora a un cura mexicano que han descubierto en La Sexta. Es un poco cafre, os adelanto, ¿vale? Pero igual tiene razón, no sé. Fijaos en cómo hablaba de cómo se alimentaba la gente en México hace años, que eran mejor que ahora, desde luego, y en el mensaje que manda para las madres de ahora.
México es el país que tiene más frutas del mundo y tiene la cocina mejor del mundo, la más sana. Pero eso fue hace 30 años, cuando nuestras abuelitas se dormían en camas de tablas, criaban gallinas, hacían tortillas, tamales. Ahorita ya valimos madre. Tráete una coca, tráete un refresco, tráete unas hamburguesas, tráete unas pizzas. Pinches viejas huevonas están envenenando a su familia. Porque no hay amor. Bueno,
no hay amor. Claro,
huevonas.
Huevonas, pinches. No hay amor, pero hay mucho trabajo y microondas, padre, que no pueden estar ahora muchas madres 6 horas haciendo la comida, hombre. Digo las madres porque con lo moderno que parece este cura, como se entere de que también hay padres que hacen la comida, igual colapsa. ¿Vale?
Pues
o sea,
seguramente.
Díselo despacio. Yo tengo 2 teorías. O que a él no le gusta nada la comida basura y se la quiere cargar para siempre, o al revés. Es adicto y lo que le molesta es que siempre haya cola en la pizzería, ¿vale? Por eso se lanzan estos mensajes. De todas formas, mejor no acercarse a esa parroquia después de comer en un McDonald's, porque este te huele una mancha de ketchup y te excomulga directamente, ¿vale? No puedes entrar más a la parroquia. La de cura no es mala profesión, yo no sé los requisitos, pero todo es enterarse de qué hace falta y presentar currículum. Pero hay otras para las que sí hay que tener condiciones específicas. Por ejemplo, para ser azafata de vuelo, entiendo que es conveniente que no te dé miedo el avión, ¿verdad?
Sí.
Vale, pues no es el caso de esta participante de First Dates.
¿Y qué estás trabajando aquí o...?
Bueno, estoy haciendo un curso de azafata de vuelo.
¿Azafata de vuelo?
No sé si trabajaré en trenes, AVE o en avión.
Ah, en avión.
Es que siempre me da miedo el despegue.
Claro. Tienes miedo al avión.
Me hago pis encima.
Me hago pis encima, eso es. El avión pide pista y ella pis. Bueno, pues efectivamente, digamos que lo que más tranquiliza a los pasajeros no es una azafata meándose de los nervios, ¿vale? Querido pasajero, les habla el comandante. Esta aeronave tiene 4 salidas de emergencia que podrán encontrar siguiendo el rastro de pies.
Vale.
O sea, no se puede. Claro, si el avión está lleno de humo, le diremos que cena alcachofas y podrán guiarse por el olor. No, yo no lo veo. De verdad, no lo veo claro. Señora, arregle ese problema o dedíquese a otra cosa, no sea
azafata. Pero me encanta que esté estudiando azafata de vuelo. No sabes si va a estar en un tren, pues será en el AVE, porque tú me dirás.
Hombre, claro, azafata.
¿Dónde va?
No hay, efectivamente. Bueno, avión está claro que lo descarta. Atención a lo que viene ahora. Cristina Fallarás, colaboradora en Telecinco, anima a regalar cultura en vez del típico sobre con dinero o la transferencia bancaria, anima a regalar cultura, ¿vale? Quedaos con este dato que luego os voy a poner otra cosa de remate.
Venga.
¿Tenéis bodas o no?
Yo sí, y a mí me molesta mucho dar dinero. Y yo desde aquí animo a que se regale cultura. ¿Sabes qué hacemos nosotras?
Pues sí.
De repente decimos, venga, ¿a quién contratamos? Y contratas a alguien, anima, pues a Paranoia o Tachungueiras, imagínate, Tachungueiras. Y de repente se te presentan en la boda y te cantan.
No sé yo, regalar cultura. Es verdad que parece buena idea, pero no siempre es así. Yo, de hecho, en la última boda que estuve, les regalé a los novios cultura, concretamente un poema, y no les convenció. ¿Vale? Yo me levanté, di unos golpecitos en la copa y dije, con los dedos de mis manos, con los dedos de mis pies, y no pude decir más porque se me abalanzaron los de seguridad. ¿Vale? Y no lo entiendo porque es una poesía preciosa. Con los dedos de mis manos, con los dedos de mis pies, con mi boca y mis talones, todos suman 23. Es así, ¿no? Es así, ¿no? Me lo han enseñado mal. Bueno,
me
lo
han enseñado mal, creo.
He vivido en una mentira. Bueno, siempre me quedará esa canción que tanto me calma. La cabra, herbívora la cabra. Come hierba mogollón. Yo tenía una cabra, pobrecita, se murió. Esa también es así, ¿no?
Creo que no es exactamente así, pero queda bonita.
Bueno, a lo que iba, que me estáis despistando. A ver,
venga.
Que decía Cristina Fallarás que había que regalar cultura, ¿vale?
Sí.
Quedaos con esto. Concretamente, ella hablaba de Tansugueiras, del grupo gallego, ¿no? Pues
Chungueiras para
ella. Sí, ella lo ha dicho un poco raro, es verdad, pero ya estamos acostumbrados. Tansugueiras, ¿vale? Pero ojo a lo que entendió, en vez de Tansugueiras, ¿eh? Ojo a lo que entendió Rosa Benito, que venía justo después.
¿Qué? Cuando yo hice la lista de boda, lo que me dijeron, pon cosas de regalo que luego siempre te regalan, que si la plancha, que si la sanguichera, entonces hacía lo
que no es una sanguichera.
Danone, o sea que le viene muy bien.
Las cantantes, no una sanguichera.
Pobres, lo que le faltaba a las tansugueras, que las llamaran sanguicheras. O sea, que una cosa es que el jurado no las eligiera para Eurovisión y otra diferente que te quedes para tostar pan. Claro, no tiene nada que ver. Yo soy muy de regalar sandwicheras. De hecho, lo de dar dinero en bodas me parece una ordinariez.
Es verdad.
Yo suelo dar algo más personal. Un dibujo, que suele hacer mucho. Un abrazo. No sé por qué no me invitan a las bodas, en fin. Bueno, al menos
porque
tengo...
no eres Picasso.
Puede ser, es verdad. Al menos tengo buen carácter, no como algunos humanos. Y para muestra traigo este momento en el que dos concursantes de MasterChef debían cocinar juntos. Ojo sobre todo a ella, qué buen carácter tiene.
Estoy muy nerviosa porque tengo que hacerlo con Luismi, que tiene... Bueno, yo tampoco soy una gran cocinera, pero creo que tengo un poco más de conocimientos que él.
Para el caldo da igual, para el arroz picado chiquitito.
¡No te oigo!
¡Patri!
Vamos a ver, tienes que poner dos cazuelas, una para el caldo y otra para el arroz.
Es mi hortera.
¡Patri, ven aquí, reina, ven!
Exprime los limones, los cuelas...
Pero hay que colarlos más, no con esto, hay con la tela.
¿Qué tela ni qué leches?
Falta una tela.
Déjate de tela. Estamos
pero escucha, que hay que filtrarlo.
¿Qué es zumo?
Dame la tela.
¡Que no tengo tela! ¡Y punto ya, hombre!
¡Y punto ya, hombre! Así se zanja la discusión, sí, señor. Aquí en la radio, porque no vemos imágenes, pero él, entre ingrediente e ingrediente, escupía en la olla y le decía, prueba a ver cómo va de sal.
¡Por favor!
¡Madre mía! Y ella, está soso como tú, inútil, incógnito, baboso, payaso. ¡Qué fatiga! No veía tanto insulto desde que a Roncero le dijeron que Mbappé al final no venía al Madrid. Que se quedó a gusto el pobre. Bueno, qué bonito es también cuando dos humanos os queréis, porque os apoyáis en todo, siempre juntos, pase lo que pase. Como este momento del canal de TikTok de Óscar Sáez, que colgó cómo su chica se hacía un test de embarazo y su reacción. Él, digamos que el momento lo llevó bastante bien.
Ya he hecho pipí en el aparato. En 3 minutos sabemos si estoy embarazada.
Vale.
Pero es que tú no estás nervioso.
Pues claro que no, cariño. Yo no estoy a punto de ser madre soltera.
Yo no estoy a punto de ser madre soltera, sí señor. Qué feo está eso de dejar tirado así a tu pareja.
Lo ha hecho
este, Óscar Sáez. Y creo que Piqué a Shakira cuando se publicó que debe 14 millones a Hacienda. También la tuvo un rato en el telefonillo. Diciendo, Piqué, ¿por quién pregunto? No, se ha equivocado, dejé la publicidad en el buzón, por favor. En fin, que hay que apechugar con lo que viene. El embarazo es de los dos. Es una responsabilidad compartida, por favor. No hay que desentenderse, ¿vale? Y quiero aprovechar para mandarle una nota a mi mujer. Por favor, no me dejes, que tenemos tres, que yo no puedo. Es que ayer se fue a la peluquería un rato y me pasé la tarde llorando del estrés. Y eso que a dos de los tres niños se los llevó con ella. Pero me dejó al mascafre. Bueno, atención a las desilusiones, que también son muy habituales en el planeta Tierra. Ojo a la historia del actor Salva Reina en El Hormiguero. ¿Cuándo fue, esto es real, a una administración de loterías pensando que le había tocado la quiniela?
Lo pasaba por la máquina y siempre decía 7,3 o nada, o 0, vete a tu casa, lo siento mucho. Y un día me dice, pasa por el mostrador. Y digo, amigo, me ha tocado tanto dinero que la máquina no lo puede poner así. Y yo nervioso, delante de mí una señora cambiando la lotería de Navidad, echando el abono loto de toda la semana, y yo, señora, que hay un millonario detrás. Y llego y le digo, y le echo así el boleto y digo... Soy yo, ¿te habrá saltado a ti la alarma? Soy yo. Y me mira, bueno, vamos a mirar, mira y hace, no, es que hoy es lunes y todavía falta un partido por jugar.
Total, que tuvo la sensación de ser millonario unos segundos, como yo cuando me subo al avión y finjo que me desmayo justo cuando paso por primera. A ver si me dan una toallita de limón y puedo oler el cuero de los asientos ricos. Pues así, yo me los imagino cuando cierran la cortinilla esa de primera sacando los fajos de billetes, las joyas. Qué manía tenéis de verdad los humanos de distinguir entre clases. Yo, lo mejor es lo del AVE, yo no sé si tú lo has visto.
No sé.
Pero si tú eres premium te ofrecen bebida, pero no estás en un vagón aparte, o sea, estás al lado...
De un señor que no es premium.
Claro, entonces, el caballero tiene sed, el sí, por favor, una copita de caballo. Señorita, yo también tengo sed, y ella, normal, hace calor. Ahora cuando sube el caballero premium, le lame usted. ¿Vale? Que eso es lo que va a beber en este AVE. Una vez me confesaron que los auriculares no se oyen por eso, para que no escuches cómo pide cava el de al lado.
¡Ay, qué triste! ¡Por favor!
En fin, y bueno, con este subidón dejamos la...
Vale, en el cohete ahí, en tu cohete, el primero y segundo.
Y dale con el cohete, ¡que es una nave, señora!
Venga ya, es un cohete y además chungali. El lunes te vuelves.
Chungali.
Vale. Chachungueiro.
Vuelvo el lunes, Chungali.
Hasta luego.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas.
Es un rayo de luz. Rubén Ruiz te volverá el lunes como todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Nos vamos, pero volvemos el lunes a las 10. Buen fin de semana.